En estos momentos de cuarentena obligatoria, a los maestros se les ha pedido hacer uso de distintas plataformas y servicios digitales para poder dar continuidad a las clases. Sin embargo, no todos están preparados para esta nueva relación a distancia. Sobre los pros y los contras de la modalidad de, pues, clases por televisión o por internet, así como el uso de las herramientas tecnológicas para continuar con los ciclos escolares, hoy tendremos la participación de la doctora Judith Zubieta García. La doctora Zubieta es doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania y también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la propia UNAM y vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. ¿Qué tal, doctora Zubieta? Muy buenos días por aceptar esta entrevista.
Al contrario, muy buenos días. Nada más una pequeña aclaración.
Claro.
Ya no soy la titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Ahora
gracias.
Es la doctora Concepción Barrón. Pero yo sigo trabajando en la UNAM como hace 38 años.
Muy bien, muchísimas gracias por esta precisión. Bueno, doctora, hoy los docentes, pues algunos tienen una gran angustia por el reto que implica dar sus clases de forma virtual con sistemas que de los que no están, no están dominando, quizás están entrando muchos de ellos a este ámbito digital. ¿De qué forma se puede involucrar a la docencia, a los maestros y maestras, para que hagan un uso efectivo de esta tecnología? ¿Qué retos les implica?
Pues mire, yo quisiera empezar diciendo que en realidad lo que estamos viviendo en este momento es un ajuste que desafortunadamente habíamos muchos académicos estado anunciando desde hace muchos años, porque sabíamos que las TIC iban a impactar la educación. Lo sabíamos. No sabíamos que iba a ser por este motivo de una pandemia y que nos iba a llegar un COVID-19, pero sí sabíamos que las tecnologías de la información y la comunicación, que ya no son nuevas, iban a impactar la educación y no nos preparamos adecuadamente. Entonces, ahora lo que le estamos pidiendo a los maestros que tuvieron una formación, pues algunos buena, otros regular, otras muy mala, porque hace muchos años que no se revisan los currículos de formación de profesores, se le estamos pidiendo que pasen de dar una clase presencial a una clase frente a un computador, frente a una cámara, cuando eso en realidad pues no es educación. La educación va mucho más de una clase presencial, digamos, enfrente de un grupo, sino que involucra la comunicación, el involucramiento con los alumnos, conocerlos personalmente. Y ahora además tenemos en nuestra contra que los maestros han estado interactuando, porque no está empezando un semestre o un año escolar, sino que han estado interactuando con los alumnos cara a cara durante mucho tiempo. De repente pasar a la pantalla de una tecnología, de un aparato, de un cacharrito, sea tableta, sea teléfono digital, sea computadora, sea lo que sea, pues hace un cambio brutal.
Claro.
Por un lado. Por otro lado, sabemos, porque la encuesta del INEGI sobre uso de tecnologías, que no todos los hogares tienen tecnologías, cacharritos, digamos, informáticos, y no todos los hogares en México tienen servicio de internet. Algunos que lo tienen tampoco es 100% confiable. Entonces, en realidad estamos tratando de tapar el sol con un dedo, intentando que los alumnos no se desmotiven, intentando mantener la comunicación entre los alumnos y alumnos, maestro, maestra. Estamos haciendo muchos esfuerzos, todos, instituciones, profesores, papás, mamás, en fin, para tratar de paliar los efectos negativos de esta crisis que tenemos hoy en día. Y sin embargo, yo, Judith Zubieta, lo veo con muchas dudas. ¿Por qué? Porque los maestros no fueron formados para enseñar de esta manera. ¿Por qué? porque los modelos de educación a distancia no solamente implican que un maestro tenga acceso a una tecnología y el alumno también, sino necesariamente que hemos desarrollado materiales didácticos exprofeso para estas modalidades. Claro. En la educación a distancia, los alumnos son los que deciden, por ejemplo, la duración de una clase o cuánto tiempo le van a dedicar a esta materia o aprender este tema en particular. Ellos deciden en qué momento, a qué hora, cuánto tiempo. Y desde luego se necesita tener un entorno afable en donde el estudiante pueda realmente demostrar esta disciplina que requiere el estudio, el estudiar solos. Y eso, la verdad, es que pues no lo tenemos desafortunadamente garantizado en muchos hogares en México. El hogar es un espacio donde muchos alumnos y alumnas no se sienten cómodos compartiendo, pues porque simplemente no es un espacio privado. Entonces, tenemos que tener conciencia de que, uno, no conocemos las características de en las que están viviendo maestras y maestros este confinamiento, este periodo de confinamiento. Claro. Tampoco conocemos las características en las que la salud, las niñas, los niños, las jovencitas, los jóvenes están también recluidos en sus casas. Tenemos noticias muy tristes en el sentido de que ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el número de quejas de violencia contra las mujeres. Entonces, eso nos va dando un panorama, o por lo menos pinceladas de un panorama que no suena promisorio para que un proceso educativo se dé exitosamente. Entonces, yo creo que tenemos un problema muy serio en este momento. Yo veo bien que hagamos todo lo posible por mantener a los estudiantes motivados, porque uno de los temas que ha mantenido nuestras tasas de abandono escolar altas es justamente que la escuela se ha vuelto en ocasiones aburrida. Pero es aburrida porque no hemos modernizado nuestras técnicas de enseñanza, es aburrida porque no hemos sabido desarrollar materiales didácticos que resulten atractivos para los jóvenes, ni actualizar nuestros temarios. Claro. Sin embargo, las escuelas siguen siendo unos espacios fundamentales de convivencia, de crecimiento social, de maduración de los niños en personas, pues esperamos que sean de bien, ¿verdad? Con valores, con ética, con sentimientos muy claros de solidaridad, de paz, de democracia, desde luego. Pero no lo hemos podido hacer, y en un momento como el que estamos viviendo actualmente, a mí me parece que nos queda todavía más complicado.
Doctora Zubieta, ¿qué condiciones son las necesarias para que este modelo de educación a distancia por redes digitales, que atraviesa el uso de tecnologías de estos momentos, sea realmente efectivo para que el maestro se convierta en un promotor de esta enseñanza virtual? ¿Qué condiciones serían necesarias?
Lo primero y lo más importante es que los formemos, que formemos a maestras y maestros en el uso de las tecnologías. Y digo las tecnologías en plural porque son muchísimos. No podemos pensar que el uso de las tecnologías en la educación se reduce a una simple plataforma donde puedo tener un chat o donde puedo tener la imagen del maestro, como estas plataformas que últimamente se están usando tanto, como las de Google o Zoom, ¿no? O incluso Skype, que me han dicho que en algunas escuelas han llegado a utilizar a Skype y FaceTime y estas cosas, ¿no? Porque esas no fueron diseñadas para la educación, no son herramientas que fueran diseñadas, digamos, con fines educativos. Lo que hemos hecho es aprovechar algunas características de esas plataformas para que nos sirvan en este proceso de enseñanza, pero fundamentalmente de aprendizaje. Y ahí hay una gran diferencia. Casi todos los modelos de educación a distancia están centrados en el aprendizaje, mientras que en nuestro modelo educativo en México el énfasis se ha sido puesto siempre en la enseñanza. El maestro y el pizarrón y las tareas. Y el modelo de educación a distancia se centra mucho más en el aprendizaje. Tenemos que pensar mucho más en el alumno. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde luego con una formación adecuada de los profesores. Los profesores, considerando que los alumnos cada vez tienen un mayor acceso a la información, válida o no válida, fake o no fake, ¿verdad? Uh-huh. Pero cada vez tienen más acceso a la información. El maestro tiene que volverse esta persona que ayude al alumno a decidir qué información es la valiosa, la rigurosa, la cierta, la verídica, versus la que no es. El maestro se tiene que volver el facilitador, digamos, de este proceso de aprendizaje y de este proceso de elección entre tanta información que tenemos hoy en día a la mano.
La educación en línea, como lo ha mencionado, doctora, de forma general, pues tiene sus propios procesos didácticos, la forma de abordar las clases, el uso de recursos, las dinámicas de participación. Es claro que la docencia mexicana no está preparada para entrar de lleno en esta dinámica, y la inclusión tecnológica pues ha quedado a deber durante muchos, muchos años, desde que se utilizaron y se trataron de equipar, primarias se han tratado de equipar con recursos digitales como la famosa enciclomedia, los pizarrones electrónicos, dotar de equipos, de hardware, en fin. Pero como usted lo menciona, hay plataformas que no están diseñadas para el proceso didáctico. ¿Qué necesitamos? Es seguramente este un momento en el que debe replantearse el modelo efectivo de educación a distancia, de educación virtual, porque es necesario también tomar en cuenta que es el momento de irse acomodando a estas nuevas formas de impartir cátedra. Hay que hablar de conectividad, hay que hablar de recursos nacionales, etcétera. Hay una nota ya en los medios universitarios de que se están haciendo ya exámenes profesionales a distancia.
Correcto. Sí, uh-huh. Efectivamente, me ha tocado participar en algunos.
¿De qué manera se puede, digamos que, establecer una gran reflexión, una gran discusión? ¿Qué puntos, qué elementos debemos tomar en cuenta para esta enseñanza virtual?
Me gusta muchísimo que usted plantee esto y que lo ponga como lo está fraseando. Uh-huh. Porque tenemos por un lado el acceso, los problemas de acceso, digamos, a la tecnología y al internet, porque una cosa son los cacharros, los aparatos, sí, y otra cosa es la conectividad, ¿no? Claro. Pero también, por otro lado, tenemos el tema del uso de la tecnología. Hace unos 3-4 años, creo, la OECD hizo un estudio muy interesante, uh-huh, en el que comparaba el uso que se le daba a las tecnologías, a las TIC, que le llamamos, en los diferentes países que integran esta organización. Y lo tristísimo fue que los países menos desarrollados, que estamos ahí presentes, México, Turquía, fuimos los que mostramos un uso mucho más, digamos que intrascendente, de la tecnología. Hemos incrementado el acceso a la tecnología, pero lo que no hemos logrado modificar es para qué usamos la tecnología. Entonces, yo creo que ahí es donde nos ha faltado en las escuelas insistir en que hay muchísimos cursos, muchísimos materiales muy buenos, ya desarrollados, que están en línea y que los alumnos y las alumnas podrían beneficiarse, cuanti más los maestros, si tuvieran acceso a ellos. El problema es que son tantos que cuesta trabajo en realidad distinguir o encontrar los que pueden ser valiosos, los que me pueden interesar. Entonces, quizás un esfuerzo que se podría hacer centralmente, digamos, desde la Secretaría de Educación Pública, es una lista, una especie de catálogo de qué tipo de cursos buenos, serios, efectivos, están ya disponibles en la red para que el maestro se forme en esta temática, para que el maestro adquiera nuevos conocimientos o refuerce los que ya tenía en tal otra temática. En estrategias didácticas, por ejemplo, en cuestión, en enfoques pedagógicos, hay tanto material en la red y mucho de él es muy valioso, que deberíamos en realidad aprovechar esta época de encierro para intentar que las personas que pueden tener el tiempo, la tranquilidad, el espacio para poderse dedicar a su propia formación, pudieran hacerlo. En verdad hay mucho desarrollado. Y sin embargo, las tecnologías en México se siguen utilizando pues para el chacoteo, para estar en contacto con los amigos, para las redes sociales que se vuelven en realidad pues redes de comunicación de un montón de noticias falsas o de descalificación de otros actores en otros espacios. No hemos logrado las universidades, la Secretaría de Educación Pública, todos los que tenemos, digamos que, alguna injerencia en las políticas educativas o en la aplicación de los programas educativos en nuestros ámbitos de acción, no hemos logrado hacer que las personas usen la tecnología para aprender, para encontrar nueva y mejor información que nos pueda ayudar a vivir mejor, que nos pueda ayudar a desarrollar ciertas capacidades, que nos pueda ayudar a desarrollar ciertas habilidades que hoy o mañana nos van a ser muy de suma utilidad, tanto para la chamba como para la vida misma, ¿no?
Claro, claro. Y esto que comenta, doctora, forma parte de una pregunta que quería formularle. ¿Qué mensaje o qué consejo daría a los profesores, a los docentes que están también en resguardo? Y pues es esto algo muy importante, el documentarse, el aprender por su cuenta, el ser curiosos, el tratar de irse involucrando en esta perspectiva pedagógica que no es la del futuro, es la de hoy.
Es la de hoy, exacto, y la de hace un mes ya también. Mire, lo primero que a mí me gustaría sugerir es que se metan a algún curso, por ejemplo, un MOOC. Pues me imagino que usted sabe que los MOOC son estos cursos masivos en línea, en donde uno nunca, no por aislamiento y no por la confinación por el COVID-19, sino porque así es la tecnología, uno jamás se va a encontrar ni con los maestros que asesoran ni con los compañeros que lo toman. Hay cursos MOOC que se han impartido, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en la UNAM, en donde hemos tenido más de 150,000 estudiantes al mismo tiempo. Es otra la dinámica, pero a mí me gusta la experiencia. Entonces, a mí me gustaría invitar a todos los maestros a que si tienen una computadora, una tableta, un teléfono, se metieran, por ejemplo, al portal de la CUAED, de la UNAM, C-U-A-E-D, CUAED, en donde busquen los MOOCs, que son los MOOCs que ha desarrollado la UNAM, por ejemplo, que están en español, que les pueden dar además un diploma, y entonces pues ese diploma les puede lucir muy bien en sus currícula, pero para que tengan la experiencia de lo que es un curso totalmente a distancia, totalmente en línea, en donde no concebido se conoce uno porque no se tiene que conocer, y sin embargo hay interacción, y sin embargo hay materiales, y sin embargo uno recibe retroalimentación, y sin embargo uno recibe respuestas a las preguntas o a las dudas que uno plantea. Hay cursos de 6 semanas, de 4 semanas, hay otros de 3 semanas, en realidad el ritmo lo define uno. Entonces, si uno puede dedicarle 1 o 2 horas diarias, pues los cursos se terminan mucho más rápido. Todos los materiales ya están hechos en línea. Hay ejercicios de autoevaluación del aprendizaje. Entonces, yo lo que invitaría a todas las maestras y a los maestros es que se dejen tentar, digamos, por la experiencia de un curso totalmente en línea, para que vean qué tipo de innovaciones pueden introducir en este a su salón de clases, a su práctica docente, en este momento en el que pues no podemos reunirnos con los estudiantes, no los podemos tener a la mano, no les podemos ver la carita, en fin, no podemos en realidad ejercer la docencia como pues como estamos acostumbrados a hacerlo. Bien. Entonces, dejarse enamorar por un curso bien hecho y probado, que está totalmente desarrollado en línea, a mí me parece que puede abrir muchas posibilidades de innovación en este momento, pero también a las clases presenciales cuando ya podamos recuperarlas.
Bien, pues doctora, ha sido un placer conversar con usted en torno a este tema que nos está ocupando en este preciso instante. Doctora Judith Zubieta García, doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania, investigadora de la Universidad Nacional, nuestra querida Universidad Nacional, que está respondiendo muy bien a esta pandemia. Pues gracias y mantengamos la comunicación, doctora, por favor.
Encantada, con mucho gusto. Y si alguien se quisiera comunicar conmigo, mi correo electrónico es Zubieta, con Z y B de bueno, sí, @unam.mx. Excelente. Yo con mucho gusto les puedo hacer sugerencias y podría pues orientarles en la medida de mis posibilidades.
Qué amable. Muchas gracias, doctora. Buen día.
Al contrario, mucho gusto y buen día. Igualmente. Cuídense, por favor, y manténgase a buen resguardo.
Claro que sí, gracias.
Hasta luego.